7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, una tarde en la que estamos pendientes de la crecida del río Ebro a su paso por Aragón, después de haber anegado 20.000 hectáreas en Navarra, Marta Ruiz.
150 militares se han desplegado por la ribera alta de Aragón. COPE en Zaragoza, Pilar López Isla.
El Ebro en Aragón lleva unos 2.500 metros cúbicos por segundo y en algunos lugares supera los 7 metros de altura. En Novillas, el agua ha entrado en unas 15 viviendas. La unidad militar de emergencia sigue pendiente de esta localidad, donde llevan todo el día ayudando a achicar agua. La presidenta Luisa Fernanda Rudi ha visitado esta tarde el puesto de mando avanzado ubicado en Boquiñeni.
El planteamiento es que se cumplan las previsiones y que no tengamos, como les decía, que desalojar más allá de lo que ya se ha hecho, salvo que haya un cambio. Pero arriba en Navarra la lluvia es algo ya no es tan fuerte, está lloviendo con una manera más moderada y esa es la evolución que dicen los técnicos.
Además bajan las temperaturas y esto evitará que los deshielos contribuyan a aumentar el caudal del río. La punta de esta crecida llegará en la madrugada del domingo a Zaragoza.
Lo peor de la crecida del Ebro se ha registrado en Tudela, Navarra, donde el río ha rozado los 6 metros, el doble de su altura de media en este mes. COPE en Pamplona, Fernando Urra.
La ribera navarra todavía ve cómo las riadas no se han despedido definitivamente, ya que localidades como Fustiñana o Buñuel todavía esperan una mayor llegada del agua, aunque ya ha llegado a algunas casas. Las previsiones hablan de que los problemas se trasladan hacia Aragón, aunque todavía están en alerta los ríos Ebro, Ega y Arga, así como hasta 7 carreteras cortadas en la red principal. Además, una persona ha fallecido en un tractor en una zona anegada cerca de la localidad de Fustiñana, aunque parece que la causa de esta muerte ha sido natural.
Esta crecida del Ebro es el efecto de las lluvias de los últimos días y el deshielo.
La agencia de calificación Moody's se suma a quienes alertan del riesgo del avance del movimiento de extrema izquierda Podemos.
En su último informe, Moody's destaca que la incertidumbre política en España puede frenar la recuperación. Esto en una tarde en la que una encuesta del CIS refleja que el debate sobre el Estado de la Nación lo ganó Pedro Sánchez por 7 décimas sobre Rajoy, aunque mayor número de entrevistados, el 40%, cree que no ganó ninguno.
El gobierno rebaja el tono de sus críticas a la reunión del expresidente Zapatero con el dictador cubano Raúl Castro en La Habana.
El Ejecutivo fue informado por el PSOE del viaje del expresidente, pero no del contenido de la visita. El ministro de Exteriores lo calificó ayer de deslealtad institucional, pero la vicepresidenta del gobierno ha preferido hoy mirar hacia adelante. María Daván.
El gobierno insiste en que Zapatero y Moratinos no comunicaron previamente su reunión con Raúl Castro, pero la vicepresidenta bajaba hoy el tono y prefería mirar hacia adelante.
Pues tiene que estar bien organizada, entroncada dentro de lo que es la acción exterior del Estado, que como ustedes saben es más amplia que la del Gobierno. Por tanto, creo que la prudencia se impone y vamos a mirar al futuro para que circunstancias como esta pues no se reiteren.
Sáenz de Santamaría recordaba que Zapatero y Moratino son personas de relevancia y han viajado a la isla en momentos de cambios trascendentales.
La dirección del PSOE ha respaldado esa visita de Zapatero a la dictadura comunista.
Podemos publica las declaraciones de bienes de sus dirigentes para demostrar que ellos no han financiado el movimiento.
Y para ello también han publicado las cuentas del partido Ricardo Rodríguez.
Podemos ha tratado de despejar cualquier duda sobre el origen de sus ingresos. Para ello ha puesto en marcha un portal con los detalles de su financiación o las declaraciones de bienes de sus cargos. En el ojo del huracán, Juan Carlos Monedero, que declara 2 viviendas, ingresos de 422.000 euros y más de 75.000 euros en varias cuentas. Y así, caso cerrado para Carolina Vescanza.
Eso queda cerrado, digamos, con la publicación íntegra de las declaraciones de renta y de bienes de todos los miembros de los órganos ejecutivos de Podemos.
El líder, Pablo Iglesias, admite unos ingresos de 70.000 euros, posee 44.000 euros en 3 cuentas, además de una vivienda rústica en Ávila y una moto.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Bruselas ha puesto deberes a Francia después de concederle 2 años para reducir su déficit. Le ha fijado metas. El déficit tendrá que ser del 4% del PIB en 2015, de 3,4% en 2016 y de 2,8% en 2017. Hay una fuerte polémica en torno a la nueva canción creada por Jean-Jacques Goldman para recolectar dinero para una ONG, Restaurantes del Corazón. Alguien ha comenzado a decir que la letra de la canción es paternalista y reaccionaria respecto a los jóvenes y las críticas se han multiplicado de una manera increíble, de tal forma que Goldman se ha visto obligado a salir a hacer unas declaraciones y defender su trabajo. Y por otro lado, hay una gran satisfacción en París tras conocerse que un Picasso robado en el Museo Pompidou hace 13 años ha sido encontrado en Estados Unidos. La peluquera, realizado en 1911, está estimado en varios millones de dólares y había sido enviado de Bélgica a Estados Unidos como si fuera un regalo de 30 euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán ha ratificado hoy el acuerdo europeo con Grecia por una muy amplia mayoría. 542 diputados alemanes han emitido un voto positivo, 32 han votado no y hay 13 abstenciones. Pero también ha quedado claro que esa amplia mayoría esconde un gran descontento social. La sesión parlamentaria era tan controvertida que la canciller Merkel, que hasta ahora había defendido personalmente los rescates en los plenos del Bundestag, hoy ha delegado en su ministro de Finanzas, el más duro del Eurogrupo, contra Tsipras, Wolfgang Schäuble, que toda una paradoja. Ha sido el encargado hoy de defender la ratificación de la prórroga del crédito a Atenas. Los precios al consumidor de Alemania bajan en febrero por segundo mes consecutivo, pero la inflación anual de la mayor economía europea no ha caído tan profundo en el territorio negativo como en enero, un síntoma de que comienza a controlarse el peligro de la deflación. Y no ha faltado a su cita de cada año el donante anónimo que cada mes de febrero, desde hace más de 20 años, realiza cuantiosas transferencias a la cuenta bancaria municipal de la ciudad de Görlitz, en el este del país, para que sea preservado el casco histórico de esta ciudad. En este año ha ingresado 511.000 euros. La prensa lo ha bautizado como el Ángel de Görlitz.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Los servicios secretos del MI5 están recibiendo críticas por haber vigilado durante 5 años a Mohamed Enwasi, como fue identificado ayer el yihadista John por medios de comunicación, y no haber evitado que se uniera a las filas del autodenominado Estado Islámico. El primer ministro David Cameron ha salido en defensa de las fuerzas de seguridad y ha asegurado que se asegurará de que estas fuerzas tienen todos los recursos necesarios para rastrear a los extremistas. Hoy ha vuelto a ser noticia el músico Gary Glitter. Ha sido condenado a 16 años de cárcel tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de 3 menores entre 1975 y 1980, y el Banco Santander ha ganado la batalla a Coca-Cola en el patrocinio de las populares bicis públicas de Londres, que hasta este año lucían el tono azul del sponsor de Barclays. La entidad española se ha hecho con este patrocinio por unos 8 millones y medio de euros anuales, y su logo se podrá ver en las 11.000 bicis que circulan en la capital británica.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Delegaciones de los Estados Unidos y Cuba están reunidas en estos momentos en la sede del Departamento de Estado en Washington. Es la segunda ronda de contactos desde que el pasado mes de diciembre el presidente Obama anunciara su decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Uno de los principales puntos en el orden del día es la eliminación de Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo, exigencia de La Habana para restablecer esas relaciones antes de la Cumbre de las Américas prevista para el mes de abril en Panamá. La economía estadounidense creció menos de lo esperado en el último trimestre del pasado año. El incremento del Producto Interior Bruto en los últimos 3 meses de 2014 fue del 2,2%, 4 décimas menos de lo inicialmente previsto y muy lejos del 5% y del 4,6% de crecimiento del tercer y segundo trimestre. El crecimiento para todo 2014 fue del 2,4%. Y una insuficiencia respiratoria crónica ha terminado con la vida del actor Leonard Nimoy, famoso por su papel de Spock en la serie televisiva y en películas de la saga de Star Trek. Nimoy, de 83 años, moría esta mañana en su domicilio de Los Ángeles tras ser hospitalizado la semana pasada. Reconocible por sus orejas puntiagudas y reconocido como la conciencia de Star Trek, su personaje siempre fue cerebral e imperturbable. Quedará siempre su despedida, larga vida y prosperidad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del río Ebro, que se ha desbordado. Navarra y Aragón son las zonas más afectadas. También se habla del CIS. Revela que Pedro Sánchez ganó el debate sobre el Estado de la Nación por 7 décimas. Y comentarios sobre las tarjetas Black de Caja Madrid. El juez ha fijado una fianza de 4,3 millones de euros para 21 exconsejeros de la entidad. En cope.es preguntamos si creen que finalmente serán condenados. A esta hora ahora el 72% de los oyentes cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Noemí dice no, al final se irán todos de rositas. Y en el Twitter de La Linterna, Marcos comenta, espero que sí, ya está bien de tanta corrupción.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en La Linterna tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático, el profesor Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Ahora te pregunto por el Ebro, que estás vigilando el Ebro, que estás pendiente de cómo va y cómo baja el Ebro.
Sí.
Pero antes, ¿la primavera llega?
Bueno, parece que sí, ya el fin de semana ya vamos a tener un anticipo, sí. Tanto sábado como domingo, ese temporal que está afectando a esas comunidades del norte peninsular va a ir a menos, y en las que no han tenido temporal, porque ya las temperaturas han experimentado pues cierta subida en estos últimos días, va a seguir esta tendencia, ¿no? Por tanto, podríamos decir que tanto el sábado como el domingo, salvo que queden restos, como lo van a hacer, de inestabilidad en las comunidades del Cantábrico, especialmente en la parte más oriental, País Vasco, norte de Navarra, Pirineos, todavía pueden caer algunas lloviznas, ya no van a ser lluvias de tanta importancia como las de las últimas horas, por tanto, lo que es la crecida de los afluentes y del propio río Ebro va a ir a menos, ¿no? Y también lo de los ríos vascos. Como decíamos, las temperaturas vamos a notar un progresivo ascenso entre el sábado y el martes, Juan Pablo, por tanto, esta pequeña primavera especialmente la vamos a notar los primeros días de la semana que viene, con temperaturas muy agradables a mediodía prácticamente en toda España, y lo único que queda para el fin de semana es que el viento del noroeste, el cierzo, todavía va a seguir soplando un poquito, especialmente el domingo en esas comunidades del noreste peninsular, de Aragón, pero también afectando a las del Mediterráneo, ¿no?
¿Cómo estás viendo lo del Ebro?
Pues yo creo que lo peor es lo que está teniendo lugar hoy, en la jornada de hoy viernes. La situación va a ir a mejor, aunque siempre estas crecidas, como son llamadas crecidas masivas, que proceden de lluvia y deshielo, pues duran algunos días, y sobre todo lo que preocupa es que, aunque ya no va a ser la crecida tan alta en los próximos días, como las temperaturas van a subir, ese deshielo pues va a hacer que tampoco los niveles de agua bajen de una manera radical en los próximos días, ¿no? Por tanto, se va a mantener las aguas altas, estas jornadas de aguas altas, aunque, como digo, lo peor está siendo hoy viernes y todo apunta a que poco a poco va a ir a menos esta crecida, ¿no? Esta situación de crecida en el Ebro.
¿Con estas crecidas cómo está la reserva de agua?
Pues mira, curiosamente, en el conjunto de España estamos un poquito peor que hace un año, ¿no? Parece que haya llovido mucho y es verdad que el mes de febrero ha sido muy revuelto de tiempo, pero estamos un poquito peor. El año pasado, a estas alturas de final de febrero, los embalses acumulaban un 82% de su capacidad. En estas fechas de final de febrero de 2015, un 75%, ¿no? Aunque es verdad que las disimetrías son muy grandes, porque todo lo que es la cornisa, fachada cantábrica y Ebro están con lluvia muy por encima de lo normal, entre un 150 y un 200% de respecto a lo que allí tiene que llover. Sin embargo, la situación, podríamos decir, de sequía ya no solo es del sureste, afecta a parte de la comunidad de Castilla-La Mancha, de Extremadura. Es decir, vamos a ver cómo evoluciona la primavera, pero los modelos nos están anunciando una primavera con temperaturas un poquito altas y muy seca o con lluvias por debajo de lo normal, y esto pues podría ser preocupante. No en el norte peninsular, donde esas reservas tienen garantizados los abastecimientos para gran parte de este año y del que viene.
A ver si eres capaz en menos de 30 segundos de hacer un avance primaveral de lo que nos viene.
Pues sí, es lo que decíamos. Parece que los modelos nos están hablando de una primavera algo más calurosa de lo que suele ser normal.
¿Eso qué significa?
Bueno, pues con temperaturas no tan frescas. Normalmente la primavera a veces en marzo puede traer algún golpetazo o un coletazo último de frío. Parece que este año no. De hecho, estos primeros días de marzo, aunque no estamos en primavera, pero ya van a ser un anticipo de esa primavera, es decir, se presenta bastante anticiclónica, y eso supone que va a ser menos lluviosa de lo normal, ¿no?
Pues según se vaya acercando la primavera, sigues mirando los modelos.
Muy bien.
A ver si ciertas, que seguro creo que lo hace, sí.
Bueno.
Haz el favor de tener un buen fin de semana, profesor.
Igualmente para todos. Un fuerte abrazo.
El entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina. Otro entrañable, en corto. El corto de Ramón García Pellegrí, los estrenos.
Dos dramas familiares europeos, una parodia de 007 con Colin Firth, una comedia francesa, una de ciencia ficción tecnológica y una de terror. Es viernes, es día de estrenos, Fuerza Mayor.
Hemos venido porque Tomás trabaja demasiado. Va a aprovechar para dedicarle 5 días a su familia.
¿Qué te pasa? Dime.
¡No quiero que os divorciéis!
Ganadora del premio del jurado en el pasado Festival de Cannes, esta película escandinava nos presenta una familia danesa de vacaciones en los Alpes franceses. Un hecho aparentemente banal dará un vuelco al equilibrio familiar. Notables trabajos actorales para una espléndida puesta en escena de tono realista que viene a reflejar la inmadurez afectiva y la falta de valores de nuestra sociedad. Siguiente estreno, El País de las Maravillas.
Papá, ¿participamos en el casting en El País de las Maravillas?
Solo nos faltaba esa chorrada.
Te ha pedido que participéis en un concurso. ¿Tú qué crees? ¿Que quieres ser campesina?
Una adolescente vive con su familia en una destartalada granja de Umbría, en el centro de Italia. El padre es un fundamentalista de la vida natural que obliga a sus hijas a crecer casi sin relacionarse con nadie. La llegada de un joven delincuente va a poner ese bucólico universo patas arriba. Cierta confusión narrativa y neorrealismo al estilo Rossellini mezclado con el surrealismo propio de Fellini. Película bastante interesante. Más madera, Kingsman, Servicio Secreto.
Os llevaremos al límite para mejorar vuestras capacidades y adiestraros para el mal que aguarda ahí fuera.
Colin Firth, Samuel L. Jackson y Michael Caine encabezan un reparto de lujo en esta parodia del cine de espías a lo 007. Kingsman es un servicio ultra secreto cuyos agentes llevan los nombres de los caballeros de la mesa redonda. Un millonario pondrá en marcha un plan para reducir la población de la Tierra. Película imaginativa y entretenida a pesar de un guión un tanto irregular y con poca gracia. También se estrenan hoy Samba, una tragicomedia francesa sobre un inmigrante senegalés dirigida por los mismos cineastas de la magnífica Intocable, y La Mujer de Negro, una de miedo sobre una casa encantada en la campiña inglesa durante la Segunda Guerra Mundial.
A esta hora tenemos un mensaje de Viajes del Corte Inglés.
En Semana Santa, hazte una escapada. Si estás pensando en una escapada para Semana Santa, acércate a Viajes El Corte Inglés, donde encontrarás muchas sugerencias. Escapadas para relajarte en un hotel con spa o balneario, paradores, hoteles rurales, estancias en hoteles de nuestras costas e islas, Canarias y Baleares. Y si estás pensando viajar algo más lejos, tienes muchas opciones en ciudades europeas, circuitos, grandes viajes o, por qué no, un fantástico crucero. No esperes más. Reserva ya tu escapada para Semana Santa con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés. Más información en Viajes El Corte Inglés, en el 902-400-454-902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.